Continuamos el tiempo internacional.
El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la jornada Miradas Chinas, Arquitectura y Arte en Beijing, Shanghai y Xi'an, realizada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Escuchamos a la secretaria académica de la facultad, la arquitecta Miriam Heredia, que leyó un texto sobre el país asiático y presentó al moderador de la jornada, Gustavo NG, uno de los directores de la revista Dan Dai.
China se presenta misteriosa, seductora, apasionante y reservada. Es un área de oportunidades y desafíos. Es un territorio donde la escala es desmesurada. Los tiempos lucen inmediatos, los momentos son sigilosos y eternos. La búsqueda de la excelencia, calidad, innovación y seguridad de los proyectos arquitectónicos en China es el motivo de la fuerte presencia de un enorme repertorio de edificios singulares, emblemáticos, llamativos, que se destacan entre la inmensa cantidad y anónima producción habitacional. Las ciudades de Beijing, cantidad de análoga producción Shanghái y Xi'an crecen y se desarrollan a un ritmo sostenido de la mano de la paralela evolución cultural en el campo de las artes y la tecnología. La historia y la cultura se encuentran reflejadas a través de múltiples miradas urbanas que ponen énfasis en las viviendas, la literatura y su arte milenario en general. Cabe resaltar que una de las cosas que yo siempre converso en las charlas es nuestro interés de la facultad, les cuento, sobre la ciudad. Y un fenómeno que a nosotros nos llama poderosamente la atención y que es repetido en muchas conferencias de muchos arquitectos es el tema de cómo la gente se va mudando del ámbito rural a las ciudades. Y si el dato es correcto y no me lo han pasado mal, en China aproximadamente 40 millones de personas se van mudando a las ciudades por año. ¿Es esto cierto? Más o menos. Una cantidad, bueno. Eso nos llama la atención porque es como si fuera la población de toda la Argentina que se muda a las ciudades. Es un fenómeno, por lo menos, impactante. Y la cultura que hace que esta evolución que está haciendo China es particularmente interesante para nosotros. Así que, muchísimas gracias. Va a moderar Gustavo, que es el director ejecutivo, Gustavo Enxi, ahora sí, se había dicho muy mal, que es el director ejecutivo de la revista Dan Dai.
En nuestra cultura tenemos el concepto de cuna de la humanidad. ¿Sí? Es un concepto muy cliché, que no, a veces da para pensar mucho y a veces no. Es un concepto bastante fácil. ¿Sí? Vaya a saber dónde viene, de dónde viene hace unos 3 o 4 siglos. A veces nos preguntamos si ese concepto es producto de algún tipo de marketing cultural, o si lugares como Tikal, Biblos o Atenas son realmente fuentes de civilización. En tal caso, nos interesan dos cosas. Primero, que en algún sentido estos centros originarios aún están vivos, en tanto siguen nutriendo nuestras culturas. Seguimos hablando de ellos y seguimos encontrando algunos aspectos de estos lugares que nos sentimos como ancestros y que nutren nuestra cultura actual. El segundo es por qué pasa esto, porque si uno se pone a elegir en la historia o en la prehistoria, puede encontrar una cantidad mucho mayor que las que identificamos como ciudades o lugares que son cunas de la humanidad. ¿Qué es lo que pasó en esos lugares? ¿Qué es lo que pasó ahí que aún sigue gravitando y alimentando a las personas del siglo XXI?
Tiempo Internacional.
En la jornada Miradas Chinas participaron la profesora Juan Nan, codirectora, la arquitecta Andrea Papier, secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, y el arquitecto Hernán Maldonado, docente de la Universidad de Palermo y socio del estudio KLM que construye en Argentina y en China. La profesora Juan Nan nos habla sobre la historia y los edificios de Xi'an, antigua capital de China.
Y Xi'an, bueno, ahí está en el centro de China, bueno, que mucha gente dice es la antigua capital imperial. Pero hay varias versiones, de 11, de 12, de 13 dinastías. Hay una versión y más aceptada académicamente es de 13 dinastías antiguas. Y como capital imperial ya tiene una historia más de más o menos 1100 años. Bueno, entonces, y seguro ya nos han dejado muchas ruinas en ese sentido. Y por eso, y esta noche, en esta charla, yo voy a presentar esta cosa, ya que, bueno, en la Facultad de Arquitectura, yo intento presentar esto desde el punto de vista de arquitectura, de arte, y, bueno, arquitecturas imperiales, religiosas y modernas. Pero ya sabemos que, como la antigua capital, ya es la historia de hace muchos años, así que quedan ruinas. Estas arquitecturas, ahora en nuestra ciudad, la Xi'an, y también quedan la mayor parte, ahí ruinas. Pero entonces, ¿y qué hizo el gobierno municipal a base de estas ruinas? Y empezó y muchas reconstrucciones, también restauraciones, y por lo menos ahora podemos y visitar unos lugares muy interesantes. Y para conocer esta historia, primero un término muy importante, Tang. Tang es el nombre de la dinastía, puede decir, en la antigüedad china, es la dinastía más próspera, ya que en aquel entonces empezó la historia de esta dinastía, bueno, y en 600, más o menos 618 hasta 907, bueno, más o menos 3 siglos, y en aquella época, junto con Roma, Atenea, bueno, y son ciudades y más, o sea, y eran cosmopolitas más desarrolladas de todo el mundo. Y también justo en aquella época, y China también dejó y su influencia muy profunda a otros países, y entre estas se figura Japón. Entonces también dice la cultura china es la cultura madre, ahí en esa parte, Asia Oriental, ¿no? Y este Palacio Taming puede ser justo ahí, está ese palacio imperial de esa dinastía, no solamente dinastía Tang, y una dinastía muy cortita y anterior, muy pegado de la dinastía Tang y Sui, una dinastía cortita pero dejó una huella muy profunda en nuestra historia. Es una dinastía muy revolucionaria. Eso entonces otra cosa no vamos a explicarnos. Y estas cosas totalmente son nuevas, ya que, bueno, quedan muy pocas ruinas. Pero ya que con esta restauración, y puede decir, decimos, es un renacimiento de la historia, de la cultura, de la dinastía Tang. Y ahora sí, hemos hecho una encuesta, y la impresión, nada más que una palabra, impresión a nosotros chinos, ¿no? Y una impresión a las ciudades más importantes chinas. Y si hablamos de Xi'an,
y la palabra más estrechada con la ciudad es Vinasiatam. Vinasiatam, palabra clave. Bien, ahora ya viene otra cosa, Tam Perdes, o quiere decir paraíso de Tam. Eso también, y es un. Y en el mismo lugar también estaba ruinas. Ruina, un palacio imperial. Un palacio imperial, pero este palacio es un poco especial. No es prohibido como la ciudad prohibida ahí de Beijing. Eso quiere decir, es un palacio imperial, pero también público. O sea, puede como era un jardín, un parque muy natural, muy cultural para todo el público. También puede ser fue el único y sitio de recreo para todos los ciudadanos de Tam. Bien, ahora y también a base en 2005 ya ahí está la reestructuración y también conservó el mismo estilo. Y ahora este lugar es un parque temático. ¿Qué quiere decir temático? Entonces, y sí quiere decir según el patrimonio cultural e histórico nos ha dejado, podemos dejar y parque con temas o culturales, artísticos y también de gastronómico o de teatro, musicales. Así entonces en este parque gigante hay varias zonas, varios bloques, y luego si quiere conocer ahí la historia o un panorama social ahí de la Tinatá, te puedes quedar dos días, bueno, ahí, en el mismo lugar. Así que podrán tener una idea, más o menos, o más o menos, quiere decir, un poco general, ¿no? Ahí de todos temas de esta dinastía. Y bueno, claro, ya que sí, todavía es un palacio imperial, ¿no? De este estilo. Entonces, en el centro de parque, ahí está pabellón de nube púrpura. Nube púrpura, ya sabemos, en nuestra cultura, ¿eso qué significa? Fortuna, ¿no? Fortuna.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, cito, en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio.unlp@gmail.com. Su página web es www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Tiempo Internacional entrevistó a Hernán Maldonado, arquitecto, docente de la Universidad de Palermo y socio del estudio KLM, que junto con el estudio PIAD del arquitecto Michi Urren, elabora proyectos para la construcción de hogares y edificios en China. El arquitecto Maldonado nos cuenta cómo se convirtió en socio local de PIAD.
Estamos con Hernán Maldonado, arquitecto. Él se recibió en la Facultad de Buenos Aires, en la UBA, y actualmente trabaja con el arquitecto Michi Urren, uno de los más famosos de China. Es socio. ¿En qué consisten los proyectos que elaboran con Michi Urren?
Nosotros nos asociamos alrededor del 2010-2011. Enviamos dos arquitectos del estudio, que se quedaron 6 meses de allá, con esta forma de cooperación y de conocimiento mutuo. Trabajamos juntos, desarrollamos allá en Beijing un barrio con viviendas y un hotel. Después los chicos volvieron, los arquitectos. En el medio hicimos él como socio local, participó también en el asesoramiento del Centro de Ciencia y Tecnología en Beijing, que fue un concurso que ganamos en el 2011, que fue un primer premio concurso internacional, todo para Beijing. Después, bueno, mi estuvo acá en Buenos Aires, trabajamos en La Plata, temas académicos, alumnos y demás. Y ahora estamos enviando 4 alumnos de la Universidad de Palermo, por medio de lo que sería el Centro de Estudios de Arquitectura Asiática de la UP, que estoy tratando como de armar e instalar y demás. Entonces van a ir cuatro chicos que van a quedar seis meses trabajando en la oficina de Mijun Ren, que se llama BIAD 2A2. Son 2.500 arquitectos. La oficina es una oficina más chica, son como microcélulas de BIAD, y va a estar trabajando con proyectos de BIAD. Quizás yo vaya en un momento y participe de algunas cosas y haga como una mirada externa en el desarrollo de los proyectos, pero son alumnos, tres recién recibidos y uno que está como curso del último año, que va a hacer una pasantía en la oficina de mí. O sea que el barrio con viviendas y un hotel está como en construcción, hicimos el anteproyecto nosotros y él también participó muchísimo y ahora está con el tema de toda la documentación. Sé que empezó la obra, pero no tengo como fotos y estamos en contacto constante.
¿Qué nos puedes contar de las viviendas que están realizando en China, las diferencias con las que hay acá hoy en día?
Bueno, para empezar es interesante porque la consigna era que fueran viviendas de 1.000 metros cuadrados. Y nosotros acá hicimos una casa de 600 y el resto de 350, 400 metros en los barrios, Nordelta y demás. O sea que era como un desafío muy fuerte, aparte que era como un producto como extra del ordinario, que era cosa como nueva, moderna. Desarrollamos varios prototipos, varias tipologías que se ven como repitiendo en el barrio. Eran viviendas interesantes. Hicimos unos planteos que él después los cambió, mejoró y generó otro tipo de otra instancia de vivienda que estuvo bien. Nosotros hicimos como el primer desembarco, todo lo que la primera tirada de planos, de propuestas de viviendas con distintas tipologías, que después eso se desarrollaron con otro formato, la fueron como modificando, cambiando y demás. Hicieron una publicación, BIAD, una revista solamente de ellos, y ahí aparecían todos los dibujos que hicimos, más los finales de ellos, y eso se construirá en algún momento.
A nivel de diseño, ¿qué es lo más moderno que viste en China construyendo estos hogares?
Bueno, la arquitectura de Beijing, la arquitectura actual moderna es como muy potente. Todos los edificios de los arquitectos estrella, que europeos y americanos que se marcan en Beijing, producen obras como una magnitud muy fuerte. Todo lo que ves como edificio de uso público, que es lo que la ciudad promueve, es muy interesante. Pero también hay una arquitectura actual desarrollada por arquitectos chinos, oficinas chinas, que intenta como transgredir ciertas cuestiones, y es una arquitectura bastante moderna, muy interesante, que se posiciona bien en el espacio público, que de alguna manera se empieza como a incorporar al discurso arquitectónico mundial. Deja de ser como la arquitectura tradicional china que se fabricaba antes, sino empiezan a proponer nuevas ideas, sobre todo con arquitectos chinos que fueron formados en Estados Unidos y en Europa, y estudian y vuelven, y cuando vuelven arman sus estudios. La verdad que hay una potencia bastante interesante, sumado a una gran producción anónima de la ciudad, que no sé quién la diseña, y después muchos edificios chinos que son de un formato más chino. Entonces ahí se destacan como ciertos mojones que vos los podés identificar. Esos son como muy interesantes.
¿Por qué eligió BIAD arquitectos argentinos? ¿Qué es lo que le llamó la atención?
Bueno, en realidad yo establecí un diálogo con Mijun Ren a través de un representante nuestro, que es una arquitecta china que posiciona arquitectos extranjeros en el mercado chino, y ella me lo presentó a mí. Y yo le mostré, ellos no querían arquitectos argentinos, querían europeos o americanos, pero le mostré una Buenos Aires europea, le mostré las obras que hacemos nosotros, que son de corriente moderna internacional, y se dio cuenta que incluso en Buenos Aires había como una producción de una fuerte mirada racionalista. Nosotros tenemos experiencia en vivienda individual y en diseños de barrios cerrados y master plans y de interacción con canchas de golf, y él justo tenía un cliente que tenía que hacerle un barrio alrededor de una cancha de golf con el hotel y viviendas. Y nosotros tenemos experiencia en eso. Entonces fue como una reunión que calzó como anillo al dedo. Estábamos justo en el momento justo en el cual él necesitaba un tema, yo le podía mandar a la gente, se armó el vínculo, yo viajé cinco veces, diseñamos un montón de temas, se dio.
Tiempo internacional.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carritero en coordinación periodística, Martín Caracachov en operación técnica. En locución, Alicia Toledo y Rolando Rizzo.